Pues el 15 de mayo, Carlos Taibo, escritor, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAM, en fin, todos y todas le conocéis, leía un manifiesto poco antes de que esa manifestación inaugurara una concentración sin precedentes en fondo y forma en la reciente, vamos a decir, historia social y política de nuestro país, en la Puerta del Sol de Madrid, al grito unísono de lo llaman democracia y no lo es, aquí estamos los indignados y ahí siguen, pese a las dificultades de una organización asamblearia tan inmensa, las amenazas de desalojo. Pues, ¿qué piensas y sientes, Carlos, sobre este brote de indignación colectiva que parece, por lo que sabemos, corrígenos si nos equivocamos, Carlos Taibo, que brotado desde el inmenso dolor social, sin un control claro del mismo, aunque participe y participemos muchos de esas reivindicaciones? Gracias, bueno, Carlos Taibo, por estar entre nosotros una vez más.
Gracias a vosotros, Gonzalo, por invitarme. Bueno, yo creo que lo has dicho bien. Supongo que a todos nos ha pasado por la cabeza que esto que está sucediendo estas semanas debía haber ocurrido antes, pero bienvenido sea cuando al final ha llegado. Y ha llegado por una acumulación de circunstancias. El innegable talento y el trabajo de quienes convocaron esas manifestaciones del 15 de mayo, uh-huh. El eco simbólico también de la revuelta árabe de los meses anteriores, el momento muy singular en el Ecuador de las elecciones, de unas elecciones singularmente tristes que revelaban bien a las claras la ignominia de la apuesta de los dos grandes partidos, el descontento general de la población ante lo que hace la clase política y ante un conjunto de medidas supuestamente encaminadas a encarar la crisis que claramente benefician a las grandes empresas y a los poderes financieros, el descontento también que se ha manifestado en las universidades a través de un activo proceso de mercantilización y de privatización como es el que se encarna en el llamado Plan de Bolonia, o en fin, y por qué no dejarlo ahí, en el propio éxito inesperado de esas convocatorias del 15 de mayo que hizo que al final fuese mucha mayor la gente que acabase por sumarse a las manifestaciones de protesta.
Carlos, en fin, estamos escuchando muchas cosas, leyendo, yendo, claro, como no, a las asambleas, a la Puerta del Sol, y hemos oído muchas cosas, pero en fin, en tu opinión nos parece muy importante. ¿Vislumbras siquiera sea un apunte revolucionario con lo que significa, verdad, para nosotros, para ti, esa palabra, revolución, que pudiera dar paso a que mucha gente se diera cuenta de que efectivamente nuestro presente y nuestro futuro no tiene razón de ser en las decisiones exclusivas de quienes salen de las urnas? ¿O pensar esto es, en fin, estar fuera de la realidad?
No, yo lo vislumbro con mucha claridad. Naturalmente que hay que ser prudente a la hora de enjuiciar procesos muy complejos. A mi entender, en el estadio actual, en el movimiento del llamado 15 de mayo hay dos almas. La primera de esas almas nace de los movimientos sociales críticos, de esos movimientos tantas veces denostados que poco a poco, como hormiguitas, han ido acumulando formas de intervención y sabidurías. Estoy pensando en el caudal que ofrecen los centros sociales autogestionados, los centros sociales ocupados, el ecologismo radical, el feminismo que no se ha integrado en el sistema, las redes de solidaridad que no se han integrado en el sistema, o en fin, muchas de las fórmulas de sindicalismo alternativo y resistente. Creo que el discurso de esos movimientos sociales críticos es francamente anticapitalista, aparte de ser autogestionario y asambleario. Yo prefiero describirlos en términos genéricos como libertarios. La segunda de las almas nace de lo que voy a llamar los jóvenes airados, los jóvenes que no encuentran ningún tipo de salida en el mercado laboral, a menudo con un perfil moderadamente meritocrático. Estoy pensando en el joven que explica su condición diciendo que ha estudiado dos carreras y un máster en los Estados Unidos, sí, y que, sin embargo, debe enfrentar un trabajo de camarero por 500 euros al mes. Bueno, estas dos almas son distintas, aunque yo creo que hasta el momento presente se han vivificado mutuamente de manera razonable. hay una tercera alma en proceso de incorporación, que es la que surge de esas asambleas de barrio que al menos en Madrid están empezando a germinar. Ajá. Y que probablemente dibuja otros mundos distintos. Pero a mi entender, uno de los rasgos centrales de lo que está ocurriendo es que por primera vez muchas de las iniciativas de los movimientos sociales críticos encajan con percepciones muy instaladas en el conjunto de la población, algo que, no nos engañemos, no ha sido muy común en el pasado, y que augura la posibilidad de que este movimiento se convierta, esto es lo que a mí, y con toda certeza también a ti, Gonzalo, nos gustaría, sí, en un movimiento asambleario y autogestionario general, orgullosamente anticapitalista, antipatriarcal, antiproductivista e internacionalista. Ya sé que expresado así suena mucho a discurso radical y panfletero, pero me parece que, modulado de manera razonable, es muy fácil de entender para muchas gentes comunes que por primera vez están cerca de perspectivas como estas.
A lo largo de esta semana, como sabes, bueno, pues ya más allá de esos, dicen, 500 y pico oyentes de las radios que siguen con sus radios analógicas, pues bueno, pues el subidón que desde hace un par de años nos sitúa en torno a los 15.000 oyentes que se descargan, ¿verdad?, el programa a lo largo de la red y quienes, en fin, hemos establecido pues un contacto pues también muy, muy libre, muy autogestionado, sin papel por medio, pero que tanto en Chile, en la Universidad de Talca, como en La Paz, en El Alto, como en México DF, a través de un grupo de compañeros maravillosos en la Universidad Autónoma, en la UNAM de México DF, estarán escuchando este programa. Bueno, pues nos piden que te hagamos esta pregunta, que trasladamos en su nombre y aprovechamos para darles un abrazo. ¿Estarías de acuerdo con quienes afirman que nuestra actual Constitución es un auténtico problema? ¿Es un nudo gordiano para nuestra convivencia democrática y para la dignidad de los y las trabajadores?
Bueno, no me resulta fácil moverme en este terreno. Creo que, en términos generales, si tenemos que juzgar la Constitución, debemos hacerlo sobre la base de cuál es la sociedad que ha permitido perfilar. Y claro, la sociedad es un problema evidente. Yo creo que nos encontramos ante un país en el que la clase política campa por sus respetos al margen de lo que piensa la mayoría de la ciudadanía, en la que los grandes poderes económicos dictan inopinadamente la mayoría de las reglas del juego, que ha visto cómo ha crecido espectacularmente su huella ecológica de la mano de agresiones medioambientales probablemente irreversibles, está orgullosamente instalado en el núcleo de poder del norte desarrollado y que apoya sin dudarlo las operaciones de rapiña que lideran los Estados Unidos, algo que creo que forzosamente tenemos que vincular con la condición de esa Constitución. Claro, alguien dirá, el problema es que la Constitución no se cumple, pero entonces me temo que estamos enunciando un argumento más que obliga a recelar de un texto legal que ni siquiera es objeto de aplicación. En cualquier caso, vuelvo a lo de los movimientos en estrecha relación con este debate.
¿Sí?
Esas dos almas se expresan de manera diferente en relación con una cuestión como esta que propones. Uh-huh. Los jóvenes airados lo que preconizan son reformas dentro del orden existente.
¿Sí?
Probablemente añoran una aplicación más puntillosa y razonable de la Constitución en vigor. Creo que los movimientos sociales críticos apuestan cada vez con mayor descaro por fórmulas de democracia directa, de no delegación del poder, de generación de espacios de autonomía en los cuales se apliquen reglas del juego diferentes de aquellas que se derivan del ordenamiento político vigente. Y a mí me parece que, aunque hay que respetar las posiciones de todos, que no hay que cerrar ningún horizonte, está bien que se ejerza presión sobre los gobernantes, el segundo de los horizontes que he enunciado, ese de la generación de espacios de autonomía, es mucho más veraz e implica, claro, olvidar un tanto todos los debates relativos a la Constitución. Por ejemplo, este debate, que es legítimo, porque es verdad que el escenario es profundamente injusto, que se ocupa de una eventual reforma de la ley electoral. Para aquellos que comúnmente no votamos, la discusión correspondiente me parece que nos pilla un poco lejos y nos interesa más bien poco.
Carlos, para terminar, agradeciéndote una vez más la presencia en este candelero terco, un nuevo libro en el horizonte, Nada será como antes, editado una vez más, decimos una vez más, porque aunque no solo has publicado en La Catarata, pero sí muchos de tus libros están ahí publicados, como el último, corrígenos si nos equivocamos, Antes de nada será como antes, valga redundancia, tu análisis sobre lo que tú llamas la necesidad del decrecimiento. Bueno, nada será como antes, desde luego parece una luz al optimismo. No he leído el libro, Carlos, he de confesar, sí. No nos ha dado tiempo todavía. Sabemos que en la Feria del Libro lo podemos conseguir y que bueno, pues ya el título apunta a una ventana abierta.
Bueno, el libro, como bien puedes entender, es un texto de urgencia, muy modesto, que pretende escarbar fundamentalmente en dos cosas. Uno, esta teorización sobre las dos almas del movimiento y las consecuencias que pueden tener. Y otra, el tipo de reacción que el movimiento ha suscitado entre las gentes de orden y entre nuestros medios de incomunicación. Esos son los dos núcleos principales de análisis que se expresan en ese librito. Pero me interesa escarbar un poco en lo del título. Yo creo que, aunque es verdad que el movimiento del 15 de mayo arrastra muchos problemas, aunque es verdad que cuando uno va a la Puerta del Sol no todo aquello que ve le gusta, creo que estamos todos de acuerdo en que ha habido un cambio cualitativo y cuantitativo fundamental desde un mes atrás hasta hoy. Y tenemos que mirar a la cara positiva del fenómeno. Incluso sospecho que las personas que se mostraron más remisas a sumarse a este movimiento, con el paso de las semanas han llegado a la conclusión, bueno, de que esto es lo que tenemos y que debemos tirar por este camino, porque aquí voy a ser moderadamente pesimista, acaso no vamos a tener otra oportunidad de palpar posibilidades reales de modificar el orden existente.
Pues Carlos Taibo, gracias de parte de todo el equipo de este modesto pero muy, muy, muy terco candelero. Un abrazo muy fuerte para ti y para los tuyos. Un abrazo muy fuerte y, bueno, buenos días y muy buena suerte.
Pues que me llaméis pronto.
Un abrazo.
Venga,
Carlos.
Hasta otro día. Chao.